Muy buenos días. El pasado mes de diciembre se aprobó la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. Las líneas de acción en que puede estructurarse la citada norma son fundamentalmente la eliminación de los obstáculos a la oferta de nuevos productos, la modernización del régimen de protección mediante la búsqueda de una transparencia más efectiva que permita a los prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos y la mejora de los instrumentos de financiación. Todo esto que puede resultar un bloque, incluso un ladrillo, explicándolo así, nos lo va a explicar muchísimo mejor Damián de la Fuente, profesor del área de matemática financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenos días, Damián.
Hola, buenos días.
Bien, Damián, a veces estas cuestiones pueden resultar arduas.
Sí,
tú nos lo vas a hacer muy fácil. Me gustaría que comenzáramos explicándonos las novedades más significativas y los aspectos más relevantes de la nueva norma.
Muy bien. Bueno, esta norma tenía muchas expectativas sobre consumidores, sobre clientes de entidades bancarias, sobre los mismos bancos, que en algunos casos se han visto un poquito defraudadas y que me parece que lo vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, pues como tú me sugieres, vamos a hacer, si te parece, una breve introducción comentando los aspectos más significativos de esta ley y luego ya nos metemos un poco en profundidad en aquellos que merecen más la pena, sobre todo para los clientes, los usuarios de los préstamos hipotecarios. Bueno, pues la ley 41/2007, que se publicó se aprobó el 7 de diciembre, se publicó en el BOE el 8, si mal no recuerdo, y pasó a entrar en vigor el día siguiente, sustituye o modifica la ley 27/81 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario. Y básicamente son siete los aspectos más importantes que contempla la ley. El primero sería que se moderniza el régimen de protección a los usuarios de créditos y préstamos hipotecarios a través de una transparencia más efectiva que permita a estos usuarios, a los prestatarios, tomar sus decisiones en función del riesgo real que asumen cuando contratan estos productos. Por ejemplo, se establece una referencia explícita a la información que deben ofrecer las entidades financieras antes de la firma del correspondiente contrato. Esto antes estaba un poco ahí a la voluntad de las entidades financieras, ahora se especifica, se regula cuáles deben ser las condiciones que se deben incluir en esa información a los usuarios de estos préstamos antes de que se firme el contrato de préstamo. El segundo aspecto que se aborda en esta ley es el que corresponde a algo bastante técnico, pero bueno, lo comentamos aquí, es el mecanismo de refinanciación de las entidades de crédito a través de la emisión de cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios. Bueno, así como un comentario breve, podríamos decir que lo que hace esta ley es mejorar la forma que tenían las entidades financieras que tenían una carta de préstamo muy importante y que movilizaban esos préstamos a través de la llamada titulización de activos financieros. El tercer campo de actuación de la ley se refiere al reforzamiento en la independencia de las entidades que se encargan de la tasación de los inmuebles objeto de la hipoteca. Este punto, antes de esta norma, estaba un poco también, como diría yo, improvisado, en tanto en cuanto las entidades que se encargan de la tasación en muchos casos estaban vinculadas a las propias entidades bancarias que luego concedían los préstamos. Entonces, juez y parte, pues como que aquello no funcionaba muy bien. El cuarto aspecto que regula esta ley, que luego trataremos más en profundidad, es el tema de las comisiones de cancelación anticipada, con el objetivo de dotar de cierta neutralidad a la regulación de los distintos tipos de créditos y préstamos que se ofertan actualmente en el mercado. También son objeto de modificación los costes arancelarios que se cobran en la notaría y en el registro de la propiedad por la expedición y registro de los correspondientes préstamos hipotecarios. Otro concepto, el penúltimo, que se modifica con esta ley es el correspondiente a lo que llamamos la novación hipotecaria. La novación hipotecaria consiste en la modificación de las condiciones de un préstamo inicialmente pactado con la misma entidad financiera. Cosa distinta o concepto distinto al de la subrogación, que consiste básicamente en irse con el préstamo a otra entidad financiera que ofrece mejores condiciones. Entonces, lo que ha hecho esta ley es modificar qué se entiende por novación, entre otras cosas porque la novación desde un punto de vista de coste para el usuario, para el prestatario, es menor que la subrogación. Entonces, se ha ampliado el catálogo de aquellos casos en los que hay una novación. Y esta ley en concreto especifica que hablaríamos de novación cuando se amplía o se reduce el capital en préstamo, cuando se modifican las garantías personales, cuando se alteran las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado, por ejemplo, de fijo a variable o viceversa, cuando se altera el plazo de amortización o cuando se modifica el método de amortización. Imagínate, de un método francés, que es el más habitual, a un método americano o a un método de cuotas de amortización constante. Y por último, el último aspecto que regula esta ley, como aspecto importante, es el concepto de hipoteca inversa. Este concepto, el producto de hipoteca inversa, era algo que ya se estaba demandando y ofertando por las entidades bancarias, pero no tenía todavía una regulación específica. Era un producto diseñado un poco a medida de los intereses de las entidades bancarias, y ahora con esta norma se especifica, se aclara qué se entiende por hipoteca inversa y en qué condiciones se pueden ofrecer estos productos.
De entre estos aspectos, como usted ha dicho, queremos centrarnos en algunos de ellos. Vamos a hacer un análisis más amplio sobre tres a los que usted ha aludido, ya que puede interesar más a los usuarios, entiendo, de créditos y préstamos hipotecarios. Comencemos por el primero de ellos, comisiones de compensación, que eran anteriormente se denominaban comisiones por amortización anticipada.
Exactamente.
¿Cuál es su importancia?
Eso es. Bueno, pues a partir de la entrada en vigor de esta ley se cambia la denominación de la comisión por cancelación anticipada por la de comisión por compensación. La comisión de amortización anticipada o de cancelación anticipada venía a ser una cantidad que la entidad bancaria cobraba en el caso de que decidiera el prestatario, el usuario de este tipo de préstamos, cancelar anticipadamente su compromiso con la entidad financiera. Entonces, bueno, la entidad financiera entendía que aquello trastocaba un poco su planificación financiera y cobraba una comisión. Bueno, esta comisión, aunque en algunos casos ya las entidades bancarias habían dejado de cobrarla, todavía a otras lo seguían haciendo, la ley lo que hace es cambiar la denominación por la de comisión por compensación. Una comisión por compensación que tiene dos componentes, y esto es importante resaltarlo, porque ya veremos que tiene un efecto tangible en el cliente. La primera componente de esta nueva comisión es la compensación que se llama por desistimiento del contrato de préstamo. El importe de esta comisión especifica la norma que será inferior al 0,5% del capital vivo. Eso es importante resaltarlo porque a veces la gente se cree que se refiere al capital prestado inicialmente. No, al capital vivo que en ese momento debemos a la entidad bancaria. Si la amortización se realiza dentro de los 5 primeros años de vida del préstamo, es decir, máximo 0,5% si se cancela el préstamo durante los 5 primeros años de su vida. En el caso de que esa cancelación se produzca en un momento posterior, en el 6º, 7º, 8º, en fin, hasta que a partir del 5º año vaya, la comisión especifica la norma que no podrá ser superior al 0,25% del capital vivo. Para hacernos una idea, la comisión por cancelación anticipada anterior a esta norma era como máximo del 0,5%. Es decir, cabría, en el caso de cancelar el préstamo en un plazo de tiempo superior al 5º año, una reducción de la mitad, del 0,5 al 0,25. Pero si se cancela durante los 5 primeros años, la comisión permanece igual. Son comisiones máximas. Eso quiere decir que el banco nos puede cobrar menos o incluso nada, como hay algunos casos, sobre todo en la banca por Internet. Hay ofertas ahora mismo que no hay comisión por cancelación anticipada. Entonces, como máximo, el 0,5% si nos vamos a una cancelación antes de los 5 años y al 0,25% si nos vamos después de 5 años. Esa ya es la primera componente. La segunda componente es la comisión por el riesgo de tipo de interés. en una coyuntura de bajada de tipo de interés. Esta comisión, es importante señalar, que no se puede cobrar si la revisión de los tipos de interés es igual o inferior a un año, que es lo más normal. Normalmente los préstamos hipotecarios, la revisión se hace cada 6 meses, cada año. Entonces, en este caso, en esos casos que son los habituales, no se podría cobrar esta compensación. O si se genera una ganancia para el prestamista. Si hay una ganancia para el prestamista, tampoco se puede cobrar esta comisión por el riesgo de tipo de interés. Es decir, solamente nos podrán cobrar esta comisión en el supuesto de un plazo de revisión del tipo de interés mayor al año y si la cancelación anticipada del préstamo arroja una pérdida de capital. Es decir, si la entidad bancaria está perdiendo dinero al hacer esa operación. En ese caso, la cuantía vendrá fijada en el contrato y se puede fijar de dos formas. Una cantidad fija, un porcentaje fijo, que se aplicaría sobre el capital vivo que debamos.
Lo que queda.
Exactamente, que debamos a la entidad bancaria, o la pérdida total o parcial que la cancelación genere a la entidad. Pero en este caso, en este último caso, si se especifica que la comisión será de este importe, vendrá en el contrato la compensación simétrica, es decir, si somos nosotros los que perdemos dinero, nos debe compensar la entidad bancaria al hacer una cancelación anticipada.
Hablemos de los costes arancelarios.
Bueno, los costes arancelarios, el impacto no es significativo. Ahí ya comentaremos, si nos da tiempo al final, de que las organizaciones de consumidores y de usuarios de banca, de productos bancarios, pues han puesto un poco el grito en el cielo porque la reducción es muy pequeña. En concreto, la norma especifica que respecto a los costes notariales se aplicarán los aranceles correspondientes a un epígrafe que se venía aplicando antes, el llamado documento sin cuantía. Y en cuanto al registro de la propiedad, que ya sabemos que los préstamos hipotecarios se inscriben en ese registro de la propiedad, pues habrá un cálculo a tarifa con una reducción del 90% sobre el capital vivo. Aquí sí que la reducción es significativa, pero como el coste es muy bajo, lo que nos cobra el registro de la propiedad, pues tampoco hay una reducción importante sobre una cantidad tan grande como la de un préstamo hipotecario.
Y ya para la tercera cuestión que queremos analizar, nuestro tiempo se va consumiendo, es una lástima, porque nos está aclarando muy bien estas cuestiones. Es, bueno, primero, ¿qué es la hipoteca inversa? Ya sabemos que la estaban ofertando ciertas entidades. ¿Qué es la hipoteca inversa y cómo va su regulación?
Bueno,
¿sería necesaria?
Sí, bueno, la hipoteca inversa es un producto que los bancos están poniendo a disposición, sobre todo a las personas mayores, que se dan cuenta, que se ven con un patrimonio importante, son propietarios de un bien inmueble que tiene un valor importante, pero no tienen liquidez, no tienen su pensión es pequeña, entonces pues no pueden mantener la misma capacidad adquisitiva que tenían cuando estaban trabajando. Entonces, lo que regula la ley es ese tipo de productos, mediante el cual una entidad financiera concede un préstamo o un crédito a estas personas, que se garantiza mediante una hipoteca sobre el bien inmueble que sea propiedad del solicitante. Esto es importante señalarlo porque el borrador de la ley señalaba a la vivienda habitual. La ley no, la ley específica, se modificó ese término y se puede constituir una hipoteca inversa sobre cualquier bien inmueble propiedad del solicitante. Y siempre que cumpla una serie de requisitos. El más importante es que el solicitante tiene que tener más de 65 años. Una crítica bastante extendida entre los usuarios de este tipo de productos es precisamente esta limitación a que solamente se pueda conceder una hipoteca inversa a los mayores de 65 años. La cuantía de ese préstamo, de esta hipoteca inversa, está en función de tres variables importantes: el valor de la vivienda, la edad del particular que suscribe el préstamo y la duración de la renta, si es vitalicia o durante un periodo de tiempo predeterminado. Y la ley, evidentemente, garantiza a los herederos del solicitante, una vez que éste fallezca, que podrá cancelarse el préstamo hipotecario abonando a la entidad bancaria pues la cantidad que recibió el beneficiario, y se puede cancelar mediante dos vías, vendiendo el inmueble o bien a través de los ahorros de los beneficiarios o a través de una hipoteca sobre el bien inmueble. Para facilitar acabo, para facilitar la circulación de este producto, se ha modificado notablemente, se ha suprimido algunos impuestos, concretamente el de actos jurídicos documentados, para este tipo de productos.
Yo creo que es una figura que están utilizando precisamente, cada vez duramos más años, cada vez los mayores de 65 acuden a más residencias,
claro.
Y creo que es una figura que se está utilizando mucho como contrapartida. Yo tengo una vivienda, usted me deja un préstamo.
Es posible que con esta regulación pues todavía más, ¿no?
Bien. Nuestro tiempo se ha consumido, yo lo siento muchísimo, porque queríamos ofrecer las críticas de las asociaciones de consumidores, pero en una frase muy cortita, no vamos a hablar de las críticas de los demás, pero sí de su valoración. ¿Realmente es significativa la ley y ha cumplido las expectativas?
La sensación es agridulce, las expectativas eran bastante más mayores, más grandes, de lo que luego se ha traducido en la ley en sí. No están muy contentos, yo creo, ni las entidades bancarias ni los usuarios de este tipo de productos. Es decir, al final no se ha contentado ni unos ni otros.
Damián de la Fuente, profesor del área de matemática financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muchísimas gracias y buenos días.
A usted.
Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.